Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Asustan los rayos, asustan esas dos décimas de segundo en las que el cielo centellea. No es para menos, la diferencia de potencial media con respecto al suelo es de 1.000 millones de voltios. En el mundo hay al año 16 millones de tormentas con rayos. La probabilidad de que nos parta un rayo, o sea, que nos caiga un rayo encima, es una entre 500.000. O sea, cuando caen medio millón de rayos, un rayo alcanza a una persona.
72.897. 4 millones.
Este año el gordo cayó en el número 72.897. La probabilidad de que toque el gordo es de una entre 100.000. Cuando 100.000 personas compran lotería, una de esas personas le toca el gordo. La posibilidad de que tengas un trombo con AstraZeneca es mucho menor que la posibilidad de que te caiga un rayo encima. 10 veces menos probable es que te aparezca un trombo por haberte puesto AstraZeneca que te caiga un rayo que te parta. Las probabilidades son claras. En el caso de Janssen hay todavía menos probabilidades. Muchas menos probabilidades. Sin embargo, el riesgo de morir por COVID es 2.300 veces mayor que el de hacerlo por tener puesta la vacuna. Podríamos estar aquí toda la tarde haciendo comparación de probabilidades y es interesante, es muy interesante. O sea, el que la posibilidad de que te caiga un rayo encima es 10 veces más probable que te toque el gordo de la lotería que te toque el trombo, pues es una cosa significativa. ¿Por qué, a pesar de estas estadísticas que son tan contundentes, tenemos miedo? Las razones que han llevado a las autoridades federales de Estados Unidos a suspender la vacuna de Janssen y a nuestro gobierno a hacer lo mismo son difíciles de entender. O quizá fáciles de entender. Quieren cultivar el espejismo político del riesgo cero. Pero nosotros, que no somos políticos, ¿por qué tenemos miedo si las probabilidades son tan bajas? Como acabamos de decir, ese miedo, ese vértigo que sentimos ante probabilidades tan bajas, dice mucho de nosotros mismos. Tenemos miedo, inquietud o dudas porque no somos un cerebro con patas, no somos como la inteligencia artificial. Muchas veces se ha explicado que nuestra inteligencia funciona como una calculadora y no es verdad. Somos no una calculadora, somos un corazón inteligente que está lleno de afectos. Y el afecto es fundamental para conocer. Aunque haya una explicación muy clara y aunque las probabilidades sean muy reducidas, eso no nos entra en la cabeza, no nos entra en la razón si estamos sentimentalmente y afectivamente bloqueados. Nuestra inteligencia no es una máquina registradora. Somos corazones inteligentes. Necesitamos enfocar, centrar, conducir esos afectos, esos sentimientos para que nos ayuden a conocer mejor y eso normalmente se hace con ayuda externa. Nuestros sentimientos y afectos, para que no sean un obstáculo al conocer, necesitan estar enfocados, centrados. Por eso, a pesar de que las probabilidades son pocas, tenemos inquietud, miedo. Dice mucho sobre nosotros esta resistencia a ser solo calculadoras que registran probabilidades. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Estamos contando que ha muerto Bernie Madoff, autor de la mayor estafa piramidal de la historia. Hablamos de 64.000 millones de dólares. Pero cuando en España pensamos en estafa piramidal, desde luego se nos va la cabeza inmediatamente a lo que pasó con Fórum Filatélico y Afinsa. Los afectados siguen peleando todavía para recuperar su dinero, en algunos casos los ahorros de toda una vida, 15 años después. Y también dedicaremos mucho tiempo hoy a los viajes, porque es jueves, es el día viajero en la tarde. A partir de las 6 te contaremos historias muy interesantes de viajes, pero igual tu primer viaje se me ocurre que fue en una excursión escolar. ¿A que sí? Como me pasó a mí. ¿La recuerdas? ¿Cómo eran esas excursiones escolares? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ay, esos viajes en autobús, qué mal sentaban algunos.
La que más recuerdo fue la primera que nos llevaron, debía estar yo en cuarto de GB, y fuimos de Santander a Covadonga. Para ir para allá no hubo problema, pero para venir se acordaron todos de la Virgen de Covadonga, porque no quedó ni uno en el autobús sin que echara la papilla, desde el conductor del autobús hasta los cuatro profesores que venían con nosotros. Buena tarde.
¿Cómo eran esas excursiones escolares? Quizá fueron tu primer viaje. ¿Cómo lo recuerdas? Notas de voz al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El Real Madrid de nuevo en semifinales. Liverpool 0, Real Madrid 0. Hizo valer el 3-1 de la ida. El Real Madrid se va a medir al Chelsea. Primero en Valdebebas. La otra semifinal, París Saint-Germain, Manchester City. De la final de Copa tenemos árbitro, Martínez Munuera. Y estamos pendientes de cómo está Piqué. Y vamos a esperar a que Rafael Nadal se meta a la siguiente ronda en el partido que va a jugar contra Dimitrov en Monte Carlo. ¡Vamos con la Champions! Así suena el final de partido del Liverpool 0, Real Madrid 0.
¡Chuta Salah! ¡Qué paradón de Thibaut Courtois! ¡Buena chuta! ¡Mirna! ¡Paradón de Courtois! ¡Ando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me gusta! ¡Cuidado, Firmino! ¡Chuta bien Courtois! ¡Pelota que se pasea!
¡Otra vez! ¡Pita bien!
¡Ahí está! ¡Clasificado para la semifinal!
Clasificado el Real Madrid. Este es Zinedine Zidane.
Hemos sabido sufrir esta noche, pero yo creo que para pasar un cuarto de final era normal. Yo creo que merecimos nosotros de pasar de ronda. Pero se sabía que había que sufrir. Yo creo que controlamos bien nuestro partido. Hemos sido muy solidarios y me alegro por todos los chicos.
Luis Munilla, película de este empate a cero en Liverpool.
Postuló Darwin la teoría de la selección natural como adaptación al medio para sobrevivir, y eso fue ayer el equipo de Zidane. Partido de oficio y mono de trabajo, sin complejos. Con la defensa titular lesionada, fue un equipo solidario, defendiendo todos en bloque, con Nacho, Militao y Casemiro estelares, y con Courtois providencial. La salida en tromba de Liverpool con presión y con dureza para intimidar, la desactivó el Real Madrid en 20 minutos, con dos paradones de Courtois y con un remate al palo de Benzema. El resto del partido, el Liverpool tuvo el balón, pero apenas ocasiones claras. El Madrid defendió con uñas y dientes la fortaleza, e incluso Benzema y Vinicius pudieron matar la eliminatoria. Pero no hizo ni falta. El iceberg blanco hundió el Titanic inglés y el Real Madrid está en otra semifinal de la Champions.
Y esta es la crónica del portero de Thibaut Courtois.
Supimos sufrir, defendimos bien, yo hice mis paradas. Nos faltó un poco jugar mejor con el balón y igual rematar el partido arriba, pero bueno, no ha sido el día ofensivamente. También venimos de dos partidos muy duros y quizás hoy las piernas no nos acompañaba ofensivamente, porque defensivamente hemos hecho un esfuerzo de 12 y eso es increíble.
Melchor Ruiz, el Real Madrid está de vuelta en semifinales.
Sí, 3 años después vuelve a meterse en semifinales. Será, Corro, la novena semifinal en los últimos 11 años, al margen, por supuesto, de esas 4 Champions en 5 años y 3 Champions seguidas. Gran mérito, por tanto, de Zinedine Zidane y de toda la plantilla en esta época de pandemia, donde se han sobrepuesto absolutamente a todo tipo de dificultades, especialmente en forma de lesiones. Ayer mismo, casi sin ningún titular de la defensa, estaban de baja Sergio Ramos, Barán, Carvajal, Lucas Vázquez o Eden Hazard, que lo está prácticamente toda la temporada. Es un gran éxito de este equipo, que tiene un gran carácter y en el que todos son importantes, como reivindicaban anoche dos hombres destacados en el partido, Casemiro y Nacho.
Yo creo que el trabajo del equipo hoy ha sido fantástico. Yo creo que la clave de ganar títulos es esto, es el trabajo en equipo, y yo creo que hay que felicitar a todos.
Tanto Militao como yo, pues somos jugadores de la plantilla del primer equipo. Si estamos aquí es por algo. Yo creo que tenemos condiciones de sobra para jugar partidos como el de esta noche. Llevamos ya, pues creo que son 3 partidos seguidos jugando juntos, de máxima exigencia y muy difíciles, y hemos rendido a un nivel muy bueno. Así que yo creo que contento por mí, contento por Militao y contento por el equipo.
El rival arancha es el Chelsea. Tenemos ya fechas para los enfrentamientos.
El Real Madrid va a jugar ante el Chelsea la eliminatoria larga de las semifinales de la Champions. Esto significa que la ida se va a disputar en el Di Stéfano el próximo martes 27 de abril, mientras que la vuelta se disputará el 5 de mayo en Stamford Bridge, en Londres. Será una eliminatoria ante un Chelsea que ha crecido con el cambio de entrenador y, sobre todo, se ha hecho fuerte en defensa. Los centrocampistas Kovacic, Jorginho y Kanté están en su mejor momento. Además, arriba tiene mucha artillería con Mount, Pulisic, Bernat, Giroud o Ziyech.
Un detalle más de la eliminatoria de ayer. Antes de llegar, el autobús del Real Madrid fue apedreado. Este es Valverde, así lo vivió.
¿Qué pasó? Le tiraron un botellazo en la llegada, ¿no?
No pasa nada.
Si venís de Peñarol no pasa nada,
solo,
¿no?
Que vengo de allá.
Es una caricia, ¿no?
Es normal, no pasa nada. Te hace plus de decir, bueno, ahora en el campo voy a salir a matar y voy a dejar todo.
Y la otra semifinal es París-Saint-Germain-Manchester City, Carlos Sáenz.
Va a ser, Corro, la semifinal de la pasta del PSG contra el City, que ayer ganó con sufrimiento, sobre todo en la primera parte al Borussia Dortmund. Guardiola accede a la quinta vez a la penúltima ronda de la Champions con el Manchester City. Eso sí, el técnico acumula ya 8 semifinales de la Champions. Enfrente, el equipo de Neymar y Mbappé, actual finalista de la Liga de Campeones. Se medirán, Corro, Abu Dhabi contra Qatar. La ida el 28 de abril en Francia y la vuelta el 4 de mayo en Manchester. Guardiola feliz.
Semifinalista de Champions, es increíble. Está el Chelsea, está otra vez el Real Madrid. Hay mucho talento. Por segunda vez en nuestra historia estamos ahí, en la élite, entre la élite europea. Ya tendremos tiempo de pensar. Ahora no quiero perder un minuto pensando en el PSG. Quiero celebrarlo, cenar con el staff, con los jugadores y tomarme una copa de vino. Seguro que será un buen vino.
Y el sábado, la final de Copa. Es el Barça Athletic de Bilbao. Vamos a empezar con las noticias del Barcelona. Víctor Navarro, porque está el Barça pendiente de Piqué.
Se está complicando su vuelta. El diario Ara explica que Gerard Piqué continúa con dolores en su rodilla y está prácticamente descartado para la final de la Copa del Rey. Mañana se probará a las 6 de la tarde en la Cartuja. Por cierto, un Piqué que, como informa la agencia EFE, se libra de sanción por llamar a los árbitros madridistas en aquella entrevista con DJ Mario. El comité de competición archiva el expediente abierto. El central viajará mañana a Sevilla con todos sus compañeros, incluidos los lesionados Ansu Fati y Neto.
Y en el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, Marcelino también se los lleva a todos.
Sí, la expedición rojiblanca estará formada por los 24 futbolistas disponibles, incluidos Yuri y Geray. Los únicos que se quedarán en Bilbao son Zarra y Nolascoain, que acaban de pasar por el quirófano. El equipo viajará esta tarde rumbo a Sevilla y el desplazamiento en autobús desde Lezama hasta el aeropuerto de Loyu estará controlado por un dispositivo especial de seguridad para evitar aglomeraciones de aficionados como las que se produjeron hace 15 días.
Y Fouto, tenemos ya árbitro para esta final.
Ya es oficial, el colegiado internacional valenciano Juan Martínez Munuera pitará la gran final de Copa del Rey del próximo sábado entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Será la primera final de Copa que pite el colegiado de Benidorm. Tendrá en el VAR a los dos únicos colegiados específicos de VAR, a González González y a Iglesias Villanueva.
Y el líder, el Atlético de Madrid, el domingo recibe a Eibar. ¿Y Javi Gómez puede haber cambio en el dibujo de Simeone?
Sí, ante tanta baja, Corrochano, Simeone está buscando soluciones y parece que la principal de cara a este fin de semana podría ser un cambio de sistema. Hoy el Cholo ha probado con un 4-3-3 con Llorente, Correa y Carrasco en la punta y Herrera, Coque y Saúl en el medio, aunque todo queda a expensas de ver la evolución de los lesionados. Trippier trabajó 15 minutos sobre el campo, mientras que Hermoso y Lemar lo hicieron en el gimnasio.
La Champions, la Copa, la Liga y Berti con Gema Santos.
Como cada día, querido Corro, porque cómo nos ayudan en Berti. La verdad es que tenemos muchísima suerte de tenerles siempre bien cerca. Entre otras cosas, porque han preparado ahora un 40% de descuento en el seguro de tu coche. ¿Cómo lo oyes? 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, la Europa League.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La Fórmula 1 ya está aquí. Vive toda la Fórmula 1 en directo, solo en DAZN. No te pierdas este fin de semana el Gran Premio Pirelli de Emilia-Romagna en el circuito de Imola. Vívelo en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Son partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Lo tiene mejor el Villarreal, lo tiene peor el Granada. Noticias de los dos partidos. Villarreal, Dinamo de Zagreb, gana 1-0 el conjunto de Unai Emery. Juan Igual.
El Villarreal afronta el partido de esta noche con la ilusión de hacer historia y meterse otra vez en unas semifinales. Emery recupera los titulares que descansaron en Liga, los Capú, Pau, Trigueros, Chugues y Girard. Van a volver al 11 y para pasar el Villarreal defiende el 0-1 de la ida ante un Dinamo de Zagreb que ya sabe lo que es remontar una eliminatoria. Lo hizo a lo grande ante el Tottenham, ganándole por 3-0. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita el holandés Makelli.
Y el Granada, Jorge de la Checa, a por la Machada en Old Trafford.
Diego Martínez considera que la eficacia es la clave para intentar superar esta eliminatoria. Recordemos que ahora mismo el parcial es 0-2, favorable a los británicos. Jorge Molina ha insistido en que no hay ningún equipo imbatible. Se presume una alineación ofensiva. El Granada tiene a punto a toda su artillería pesada con Jorge Molina, Roberto Soldado y Luis Suárez. Y en el Manchester se acumulan bajas en defensa. Ayer la plantilla se fotografió en Old Trafford con las bufandas de todas las peñas como homenaje a la afición del Granada.
Los dos partidos son a las 9 de la noche. Vamos con más cosas de la Liga. Este fin de semana el Barça final de Copa, el Real Madrid va al campo del Getafe, el Atlético recibe a Leibar sin Brian Gil, Oscar y medio.
Sí, pues eso parece, ¿eh? Porque aunque no es 100% segura la baja de Brian Gil de cara al choque en el Metropolitano, parece evidente, porque apenas se ha ejercitado con sus compañeros y resta tan solo el entrenamiento de mañana. A las bajas de Brian y de Vigas, Espósito, Muto, Correa y Recio, hay que sumar en esta ocasión la de Diop por sanción. De la última lista, tan solo parece que podría recuperar a Dimitrovic.
El Eibar colista y el Getafe, que recibe la visita del Real Madrid, Gema Santos, con muchos problemas cerca del descenso. Hoy ha hablado uno de los capitanes.
Sí, ha hablado Jaime Mata, es el máximo goleador del equipo junto a Ángel, segundo capitán y peso pesado en el vestuario. Dice Mata que saben que este año les va a tocar sufrir hasta el final para salvarse y más después de la derrota ante el Cádiz. Entona el mea culpa por la falta de gol que tienen este año y fíjate, lo dice abiertamente. Le he preguntado si el domingo firma el empate y dice que sí.
Si firmo, creo que sería muy positivo, creo que sería positivo sumar. Creo que estamos en un momento en el que necesitamos sumar, sea de 3, sea de 1, pero importante no perder y creo que todo punto que vayas consiguiendo ahora mismo es muy importante y puede ser decisivo.
En Valencia, Hugo Ballester, ya sabemos los partidos de sanción para Maxi Gómez.
Ayer por la tarde se hizo oficial lo que era un secreto a voces, Corrochano, desde el momento en el que se produjo la acción. 2 partidos de sanción para Maxi Gómez por decirle al árbitro la concha de tu madre. El futbolista uruguayo está en su peor momento desde que llegó al Valencia, acumula 11 partidos consecutivos sin marcar y ha sido varias veces señalado por su entrenador debido a su falta de actitud o mal comportamiento.
Y una pregunta para Andrés Ocaña en el Betis, ¿por qué está enfadado el presidente del Betis con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Andrés?
Pues porque en la final entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad fue invitado el presidente del Betis al palco, pero no se le metió en la terna de saludos a su majestad el rey Felipe VI, que es lo que ha ocurrido, que en el Betis lo consideran un agravio a la entidad y se ha declinado la presencia de su máximo dirigente en la final de este sábado entre el Athletic y el Fútbol Club Barcelona.
Apunta en un resultado de ayer, un partido aplazado de segunda división, Rayo Vallecano 0, Mirandés 1. Y ahora, Gema Santos, ¿hoy se reanuda el recuento de votos para el presidente del sindicato de la AFE?
Sí, desde las 2 de la tarde están de nuevo realizando el recuento de votos los 3 miembros de la mesa electoral. Sí, son 3 personas solo para terminar por fin el recuento de votos. Les quedan la mitad de esos más de 5.600 votos. Y sí, es hoy, hace 6 días. Hoy se cumplen 6 días desde que fueron las elecciones. Pero aunque no te lo creas, Corro, aunque hoy se reanude el recuento, nadie nos asegura que se conozca hoy por fin al ganador. Y de hecho, desde la candidatura de Toquero nos dicen que se reservan el derecho de tomar medidas legales porque, según ellos, hay signos de fraude.
Estoquero contra Ganzo. En un momento preguntamos por si ha empezado ya el partido de Rafael Nadal en Monte Carlo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Vamos con las noticias de tenis de Monte Carlo. Alberto Arauz a la espera de que comience el segundo partido de Rafael Nadal.
Sí, ante el búlgaro Grigor Dimitrov, corro por un puesto en los cuartos de final después del gran debut de Nadal ayer, ganando al argentino del Bonis por 6-1 y 6-2. Y este partido va a empezar cuando acabe el de Novak Djokovic y está a punto de producirse la gran sorpresa del torneo, porque ahora mismo el serbio está sufriendo muchísimo. Ha perdido el primer set por 6-4 y está perdiendo el segundo por 6-5 ante el británico Danny Evans, que ahora mismo sirve para ganar el partido. Ya tenemos además a Alejandro Davidovich en cuartos de final tras ganar al francés Lucas Puig, y a eso de las 6 de la tarde, cuando termine el partido de Nadal, Roberto Bautista se va a medir a Alexander Rublev por otro puesto en los cuartos de final.
A punto de caer Djokovic. Vamos con el baloncesto. Estamos en medio de una nueva jornada de la Liga ACB. La noticia, Albert Díez, es que ayer Gasol sumó sus primeros puntos en la vuelta a la Liga ACB.
Sí, empiezo por lo de ayer. Victoria del Barcelona en la pista del Herbalife, 74-92, con 6 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de Pau Gasol ya en 20 minutos de juego. También triunfo del colista GBC en Burgos, 79-90. Y hoy Corrochano, 4 partidos, 6:30, COSUR Real Betis, UCAM Murcia y Baskonia Movistar Estudiantes. Y 9:15 de la noche, Unicaja Málaga, Retabet Bilbao Basket y Baxi Manresa, Casa de Monzaragoza.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic y Stephen Curry la rompen, se salen esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Luka anotando un triple circense sobre la bocina para dar la victoria a Dallas en Memphis. Quedaban 1,8 segundos y perdían por 2 cuando el genio esloveno se abrió paso entre dos defensores, saltó en diagonal y totalmente desequilibrado anotó la canasta del triunfo. El que no lo haya visto, que lo busque. Y Stephen Curry, porque metió 42 puntos en 29 minutos con 11 de 16 en triples en la plácida victoria de los Warriors en Oklahoma. Por último, pero no menos importante, anoche Santi Aldama, la perla del baloncesto español que juega en la Universidad de Loyola Maryland, se declaró elegible para el próximo draft de la NBA.
Noticias en el ciclismo. Quique Iglesias, empezamos por el final de la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana,
que acaba de terminar con la victoria al sprint para el gran favorito. Arnaud Demare, el francés, ha ganado bajo la lluvia en Alicante. Su compañero de equipo Scottson sigue siendo líder. Buena noticia que llega desde Turquía en la vuelta a ese país. Ha ganado la etapa reina un español de Jaén, del equipo Delco, José Manuel Díaz.
Vamos con las noticias del motor. Este fin de semana vuelve la Fórmula 1, vuelven las motos. Empezamos por la Fórmula 1. Carlos Miquel, la previa del Gran Premio de Italia que se disputa en Imola.
Y es una carrera especial para los pilotos españoles, para Carlos Sainz, porque es su primera carrera con Ferrari. Ya ha dicho que para él va a ser muy emocional el estar por primera vez en un circuito y tener ese calor de los aficionados ya vestido de rojo, y cree que ya demostró velocidad en la carrera anterior. Y especial para Fernando Alonso, porque quiere puntuar por primera vez con el equipo Alpine, porque va, a diferencia de los últimos años, va en un motorhome, es decir, que duerme en el circuito, y en fin, que él cree que va a ser bastante más positivo para él esta segunda carrera del año.
Pienso que en Imola voy a estar un poco mejor y espero estar aún mejor dentro de 3 o 4 carreras. Vengo aquí con la mente positiva. Creo que voy a disfrutar el fin de semana más que en Bahrein. Allí lo pasé bien, pero tuve algo de presión por el regreso y hacer la primera carrera. Este Gran Premio creo que va a ser más divertido.
Y en motos también es la previa del Gran Premio de Portugal en el Algarve, que ya saben, tiene como noticia que vuelve Marc Márquez. Borja González.
Este viernes comienzan los entrenamientos del Gran Premio de Portugal. En principio baja la lluvia y ya aseguró con Marc Márquez que ha pasado esta mañana la revisión médica en el circuito de Portimão. Va a ser la primera prueba en moto del campeón español 265 días después de bajarse de la moto en la segunda prueba de la temporada pasada. Veremos a ver cómo está Márquez en un circuito en el que nunca ha rodado en el Mundial de Motociclismo, que sí que puede hacer un entrenamiento tanto con la moto de calle como en su momento con la moto 2.
Y fútbol sala, Santi Duque, hoy se juega la final de la Supercopa.
El campeón de la pasada Liga, Movistar Inter, y el de la Copa de España 2020, el Barça, se vuelven a ver las caras en el Wizzing 18 días después de que los madrileños arrasasen por 6-1 a los azulgrana en la final de la Copa de Madrid 2021. Inter llega en racha con la baja de Pola frente a un Barça con dudas y con las ausencias de Sergio Lozano y de Mikel Feixas. El Inter domina al Barça en las finales con un balance de 5-1.
Y atención, Alberto Arau, volvemos a Monte Carlo. Hay noticia en el torneo.
Hay sorpresón, Corro, porque acaba de caer eliminado el número uno del mundo, Novak Djokovic. Ha perdido contra el británico Daniel Evans por 6-4 y 7-5, así que vía libre para Rafa Nadal, que va a jugar en unos minutos ante el búlgaro Grigor Dimitrov.
Noticia, cae Djokovic en Monte Carlo. Y noticia en el balonmano femenino, tenemos partido amistoso Dinamarca-España a las 8:15. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, como saben ustedes, el gran Pedro Martín con el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando durante toda la semana, estamos indagando con las pistas que estás ofreciendo, buscando una ciudad del Reino Unido.
Sí, yo creo que es bastante facilona.
Diste una pista bastante clave, porque si no das esa segunda pista, yo creo que es la clave. Hay muchas ciudades en el Reino Unido, ¿eh?
Sí, una ciudad del Reino Unido que no es inglesa, esa fue la pista del lunes.
Sí, ya nos quitamos unas cuantas.
Unas cuantas, sí, sí. La pista del martes fue que ha sido noticia, no deportiva, sino sociopolítica, en los últimos días, aunque no nos hayamos dado cuenta. Y la pista de ayer fue futbolera, porque es que sus dos mejores equipos este año no se enfrentan en la Liga, porque uno está en primera y otro en segunda, y por eso no ha habido derbi en la Liga. Ha habido derbi en la Copa, pero no en la Liga. Y la pista de hoy es que, mira que son sosos los ingleses en general para las fiestas, pero en esa ciudad en concreto, durante el verano, montan una fiesta muy importante.
Sí, sí, está muy bien esa fiesta, ¿eh? Y la gente acude a esa fiesta que se celebra en esa ciudad. Bueno, pues sí. Esa es la ciudad que está buscando Pedro Martín esta semana. Mañana resolvemos, pero ha dado algunas pistas que yo creo que les acercan a ustedes a la ciudad en concreto. Muy bien, Pedro. Pues nada, el sábado final de Copa y el domingo fiestón de Liga, ¿eh? Todos los partidos de Liga, menos los dos de los equipos que juegan la final de Copa. Así que
ocho partidos. Increíble.
Bueno, va a ser una cosa tremenda.
Se me va a salir fuego por las orejas.
Perfecto, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Hasta el sábado y el domingo, que nos reencontraremos. Y ahora, el producto del partidazo, pues sí, el Madrid está en semifinales contra el Chelsea.
Yo digo que el Madrid ha hecho muy bien, porque primero uno tiene que saber qué maneja. Y el Madrid ahora mismo maneja unos futbolistas que a lo mejor no son los top 10 en cada posición
el año
del
que
mundo.
Viene es otra cosa.
Pero el Madrid ha dicho, yo cómo gano al Liverpool, como bloque que tengo que estar muy juntito. ¿Qué tengo que hacer? Defender bien. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Como hizo el Barça, lo mató a la contra. Si hoy le pillo, que por cierto lo ha pillado dos veces, lo que pasa es que hoy no ha anotado, yo creo que el Madrid ha tirado de sus armas. Ha sabido manejarlas y ha explotado. Para mí eso también es grandeza. Tú no puedes salir a jugar virguero si no tienes virguero.
De cada tiempo, Manolo, no ha pasado lo que el Madrid pensaba. Ha pasado que ha salido Courtois, que es lógico también.
Porque no ha pasado lo que el Madrid pensaba. El Madrid pensaba que el Liverpool iba a salir así.
Sí, pero ahí es donde ha surgido Courtois. Si no, no estaríamos hablando de Courtois. Estaríamos hablando de una defensa.
Es que pensabais que el Liverpool era el matalascañas. O sea, el Liverpool, hay que darle mérito, ha salido apretando. Jugadores que no pierden un pase, como Kroos y como Modric, perdían mucho, ¿vale? Porque apretaba.
Ha salido como campeón de Europa. Al minuto ya había saltado por los aires Benzema.
Sí, 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 sí.
O sea, esa es la realidad. Vamos, yo no conozco a nadie que diga... No,
¿Milner ha sido la de Benzema?
Sí.
Sí, ¿no? Milner, la primera
no
jugada del partido.
A ningún futbolista que diga, vengo de Anfield y vengo tranquilo y pasar un buen día. No. En Anfield, ganando, se pasa muy mal.
Sí, se sufre.
Porque el Liverpool tiene siempre un ritmo alto de juego, porque el Liverpool te aprieta, porque llega con muchos hombres, porque genera ocasiones de gol. El peor Liverpool hace eso siempre. O sea, Anfield no es un día para poner ahí la tortilla tranquilamente y las hamacas.
Bueno, pues esto es lo que se habló anoche en el partidazo. Enseguida contamos nosotros más cosas. Y ahora, la encuesta del día. ¿Qué pregunta en arroba deportescope, Asenjo?
Por la final de la Champions, ¿a quién ve nuestros oyentes en la final de la Champions? ¿Real Madrid-PSG, Real Madrid-City, Chelsea-City o Chelsea-PSG? Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento el 42% ve una final Real Madrid-PSG, un 29% se decanta por un Real Madrid-City. Lo que parece claro es que la gente ve al Madrid en la final.
Las dos que jugaría el Madrid tienen morbo. Una es Real Madrid contra Guardiola, la otra es Real Madrid contra Neymar y Mbappé. De todo esto vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3 con la gente que sabe muchas cosas del Real Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El COVID no ha parado las guerras. En el mundo sigue habiendo guerras. Esperemos no tener aquí el comienzo, en Europa, el comienzo de una nueva guerra con la posición que está tomando Rusia hacia Ucrania. Putin es un nacionalista expansivo y necesita guerras para fortalecerse. Esperemos que esa no vuelva a estallar. La que va a cambiar va a ser la guerra en Afganistán. Hace 20 años, en septiembre va a hacer 20 años de que comenzase esa guerra que inició Bush, continuó Obama y continuó Trump. La guerra contra el Talibán. Hay que recordar que Afganistán era y es el refugio de talibanes y de yihadistas, los talibanes son yihadistas, de Al-Qaeda, y se comenzó aquella guerra, bueno, porque ese era el gran refugio de Al-Qaeda y del yihadismo. Sigue siéndolo. En los primeros compases de la guerra, la victoria fue clara por parte de Estados Unidos y se retiraron los talibanes, los yihadistas, al oeste de Pakistán. Cuando estuve en Pakistán consideré en algún momento la posibilidad de ir a esa zona y me dijeron que ni lo pensara, porque sigue siendo refugio de talibanes. Bueno, ahora Biden ha anunciado que las tropas estadounidenses se marchan. Han muerto 2.500 estadounidenses en 20 años luchando contra el talibán. Y cuando se marchen los Estados Unidos, que también se marcha Alemania, también se marcha el Reino Unido, el país Afganistán va a quedar en una situación muy difícil, porque el gobierno afgano es un gobierno muy débil, porque en estos 20 años no se ha desarrollado una fuerza de seguridad, un ejército, una policía capaz de hacer frente al talibán. Se irán los Estados Unidos con motivo del 20 aniversario del 11 de septiembre, pero esa guerra no acabará. Habrá un creciente acoso de los talibanes, ya digo, al gobierno actual, que es muy débil. Y eso provoca que el pronóstico sea malo. El pronóstico es malo porque que Afganistán, que ya es un refugio de yihadistas, como algunas zonas de Pakistán también, que Afganistán vuelva a tener un talibán fuerte, es una mala noticia para el conjunto del mundo. ¿Por qué ha hecho esto Biden? Bueno, lo quería haber hecho Obama, lo quería haber hecho Trump, por desgaste, y al final lo ha hecho Biden, que está siendo un presidente muy ejecutivo. ¿Es una buena decisión? Pues no, no es una buena decisión. No es una buena decisión porque ese país tendrá una guerra civil larga y es probable que esa guerra civil la ganen los talibanes y tendremos pues una especie de reserva del yihadismo en esa zona que amenazará al resto del mundo. Es lo primero, pero no lo único. A estas horas, buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 15 de abril, precisamente tenemos una noticia de última hora. El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo electoral del Partido Popular sobre la inclusión de Toni Cantó y Agustín Conde en la lista electoral del 4M, es decir, que Toni Cantó y Agustín Conde siguen fuera, por tanto, de la lista de Isabel Díaz Ayuso para esas elecciones del próximo 4 de mayo. Y mira, te hablo también de uno de los datos que te estamos ofreciendo hoy en COPE y que es realmente muy llamativo, ¿eh? Solo el 1% de las multas relacionadas con la pandemia se está tramitando, sí. Multas como la de María. Ella fue multada en varias ocasiones durante el primer estado de alarma.
Las que llegan son una mínima parte, o sea, yo la mayoría de gente que conozco, mis amigos de que han puesto multas, a nadie nos ha llegado, no sé, desconozco el motivo.
Bueno, pues esta es María, pero también le ha pasado a Constanza. Ella fue multada mientras paseaba por la Gran Vía de Madrid junto a otras dos personas. Se consideró que no podían pasear juntos porque no se podía pasear junto a más de un conviviente y ellos eran tres.
Nos pasaron una notificación de denuncia y bien, pues esto ocurrió el 9 de mayo del 2020 y a día de hoy no he sido notificada de esta multa.
Fíjate, se estima que más de 1 millón de multas continúan sin resolverse ante el colapso de las administraciones. En realidad, pues como te comentaba, desde marzo de 2020 solo se ha tramitado el 1% de las sanciones ligadas a incumplimientos de las distintas restricciones para hacer frente al coronavirus. En los 98 días que duró el primer estado de alarma, los agentes impusieron 1.142.127 multas en toda España, sobre todo por no llevar la mascarilla. Son datos del Ministerio del Interior. El número se reduce si hablamos del segundo estado de alarma. Se estima que esta cifra supere las 200.000 sanciones hasta hoy. Pues bien, de esta cifra tan elevada de multas, como te digo, solo una mínima parte de las sanciones habría sido tramitada. Lo supimos gracias a una respuesta parlamentaria publicada el pasado octubre. En los 7 primeros meses de pandemia solo se habían expedido algo más de 7.000 infracciones con resolución sancionadora. Es decir, únicamente un 0,64% de multas impuestas habría finalizado realmente su procedimiento. En lo que respecta al segundo estado de alarma, aunque no hay cifras oficiales, se estima que la tendencia de tramitación y cobro de estas multas continúa pues más o menos igual. Y es que la realidad es que muy pocas llegan realmente a los infractores. Nos lo confirma Raúl Ochoa, es jurista en el Colegio de Abogados de Madrid.
Hay notificaciones de la denuncia que, dada la cantidad de denuncias que se están interponiendo, tardan muchísimo tiempo porque no hay capacidad de gestión para comunicar a los interesados las denuncias que se les formulan.
No hay capacidad de gestión. Bueno, y entre las que sí llegan, pues también se está produciendo esta realidad.
Se está produciendo una situación en la que sí que llega la multa, pero hay muchas personas o muchos ciudadanos, que sobre todo jóvenes y personas que son insolventes, que al final no se pueden hacer efectivas.
Para que te hagas una idea, el proceso de tramitación y cobro dependía en un principio de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Sin embargo, con el paso de los meses, esta función ha pasado a pertenecer a las administraciones de cada una de las comunidades autónomas. Y ante esta realidad, pues es que surgen muchas preguntas. ¿Qué pasa con estas multas si no se tramitan en un determinado tiempo? ¿Pueden llegar a caducar?
Pues desde que se produce la infracción hasta que se produce, tiene un plazo máximo de 6 meses para comunicar a la administración. El procedimiento sancionador establece ese plazo, es decir, que si la notificación de la denuncia no llega pasados los 6 meses, el expediente sancionador ha caducado.
Bueno, una de las principales causas por las que estas multas nos están cobrando es el colapso de la administración, ya que debido al confinamiento del año pasado, pues se suspendió temporalmente el plazo de prescripción de todas las multas. Por ello, algunas de las comunidades han dado un paso adelante. Por ejemplo, Madrid, que no ha cobrado ninguna de las sanciones impuestas en el estado de alarma actual. Por ello, desde la Consejería de Sanidad madrileña se ha externalizado la tramitación de estas sanciones, ya que se estima que al menos más de 50.000 sanciones continúan, como te digo, sin tramitarse. La Es jueves, es el día viajero en la tarde. A partir de las 6 te voy a contar un montón de historias súper chulas, de verdad, relacionadas con el mundo de los viajes. Pero mira, precisamente estábamos pensando, Rosa y yo, que a lo mejor tu primer viaje, el primero de todos, el primero que recuerdas, dependiendo mucho de los casos, pero podría ser aquel que hiciste con el colegio en aquella excursión escolar. Esto suele ser muy frecuente, sobre todo es verdad en niños, a lo mejor más de pueblo que de ciudad, pero esto era muy habitual. ¿Te acuerdas de aquel primer viaje, de aquella primera excursión, seguramente en autobús, con toda tu clase? ¿A dónde fuiste? ¿Qué fue lo que visitaste? ¿Te llamó la atención? ¿No? ¿Os lo pasasteis bien? ¿Resulta que no? ¿Que fue un viaje que fue un poquito desastre? Bueno, pues de todo eso queremos que nos hables esta tarde, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pilar, es curioso que cada colegio de cada ciudad o pueblo tiene una serie de excursiones obligatorias que son muy chulas y también queremos que nos las cuentes. Pero bueno, los que somos de pueblo, posiblemente la primera excursión que hacemos fuera es precisamente a la capital. En tu caso, Pilar, y en el mío fuimos a Madrid.
Sí.
Y eso nunca se olvida.
Visita obligada al Museo del Prado, al Museo de Arte Contemporáneo, el que estaba antiguamente, además, donde está ahora el Museo del Traje.
Sí.
¿Tú fuiste al parque de atracciones?
Bueno, yo fui... Es que lo mío no tiene nada que ver con lo tuyo.
Pero fue un viaje cultural.
Y el mío, mira, al zoo y al parque de atracciones. Con eso te lo digo todo. Cultural, vamos, maravilloso.
Menuda diferencia, ¿no vale?
Claro, es que te digo yo que cada cole, cada pueblo y cada ciudad tiene sus excursiones obligatorias. Entonces, claro, eso depende mucho de dónde estés.
Pero ya veo.
Lo curioso es que nunca se olvida. Lo mismo le pasa a esta oyente.
La primera excursión que yo tenga memoria fue... Yo soy de una aldea gallega, a ganar el jubileo a Santiago. Fuimos, pues nos llevó la parroquia con la escuela, o sea, que entonces iba todo junto. Y la verdad que lo recuerdo como una cosa grandiosa, me lo pasé muy bien. Creo que me mareé porque hacía muchísimo calor, éramos muchísimas personas, pero es lo que más recuerdo, porque entonces no se hacían excursiones escolares como se hacen ahora, al final de curso. Entonces en aquellos tiempos, pues no. Y la recuerdo con cariño, con nostalgia, bien. Buenas tardes, gente.
Y también, hombre.
Claro, lo de marearse o no marearse, dirás, ahora casi nadie se marea, parece, ¿no? O sea, los niños de hoy en día se marean.
Bueno, tienes razón, igual no.
Parece que no, pero es verdad que en aquella época nosotros, yo no sé si porque no estábamos acostumbrados, nos mareábamos y íbamos siempre con la bolsa, por si acaso.
Éramos un poco blanditos.
Hoy, de verdad, que no estábamos acostumbrados a tanto viaje, a tanta historia y tanto autobús. Y bueno, luego también depende mucho de la edad. Es que yo creo que estamos comparando excursiones diferentes. Yo creo que la tuya fue mucho cuando eras más pequeña que yo.
Yo sí. En octavo.
En octavo.
En octavo de GB.
Ah, no, yo creo que la que te hablo ya era, a lo mejor era ya primero de UP, justo el año después.
Claro,
bueno, para ser en octavo, perdona, ya eres mayorcitos, ¿eh? Podíais haber ido a un museo, no es por nada.
Bueno, museo después, pero el zoo y el parque de atracciones también merecen una visita.
Hombre, claro que... No, me parece fantástico, sí que lo que me da es envidia también.
Bueno, Pilar, Antonio de Huesca todavía conserva algunos recuerdos de aquella época.
Hola gente, buenas tardes. Recordar exclusivamente un viaje o una excursión es un poco difícil, pero sí que me emociona recordar cómo nos preparaba mi madre, bueno, iba a decir la mochila, pero entonces no había mochila, era bolsa de plástico o cualquier otra cosa, incluso la cartera, pues para llevar la comida, la merienda, incluso el aperitivo por la mañana, que al final pues llegaba todo revuelto, todo remezclado, con 8 o 10 años. En fin, saludos, buenas tardes.
Venga.
En eso no hemos cambiado. Madre mía.
Sí, nos gusta recordar, ¿no?, esa primera excursión, que fue seguramente especial, dependiendo también de los años que tenías. Me ha recordado una cosa este oyente también. Había padres que eran de esos de... ¿A dónde? No, que puede pasar cualquier cosa. Tú vas a excursión, no vas. Eso antes era muy frecuente, ahora sí, no. Pero sí. Antes sí, no te dejaban. No era tan fácil que te dejaran ir. Y te daba una rabia y tú decías, ¿pero por qué yo no? No, que me da miedo, que puede pasar cualquier cosa.
Verdad,
oye,
sí.
Y tú justo no ibas al viaje y a la excursión. Bueno, en fin, estamos recordando con los oyentes esa primera excursión, porque en muchos casos, para muchos oyentes que nos escuchan, fue... quizá incluso su primer viaje, o por lo menos su primer viaje solo, no con la familia, sino con el grupo de amigos, en este caso de compañeros del colegio. Que nos cuentes cómo fue esa excursión, qué fue lo que visitaste, a dónde te llevaron, qué pasó en esa excursión, en fin, estas cosas. @latardecope es nuestro Twitter, en Facebook, facebook.com/latardecope, y queremos también que nos dejes tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Oye, y una cosa, a ver, si te digo VHS, puede que te venga a la memoria este sonido. Dale al play. ¿Te acuerdas? Sí, así sonaba la cinta en el reproductor cuando te ponías a ver una película. Y claro, después de verla, había que pararla y rebobinar. Ahí, ahí, eso. Y una cosa más, ¿eh? Al sacarla del reproductor, seguro que esto también te viene a la cabeza, presta atención porque sonaba de esta manera. Y luego nada, se metía ya en su cajita, ¿no? El cartoncito con la carátula de la película y ya la guardabas o la devolvías al videoclub. Bueno, estoy convencida de que estos sonidos te han traído muchos recuerdos. Esas imágenes que acababan con algún defecto, también es verdad, de tanto verlas, esas rayas, ese sonido, pues que no era desde luego como seguramente el sonido que tenemos ahora. Y es que hace 45 años que se lanzó al gran público el VHS, fue el formato que tuvo su gran momento entre los años 80 y 90. Pero con la llegada del DVD en el año 2000, pues se empezó a decaer. Y en el 2016, el VHS se despidió de las tiendas definitivamente. Y hablamos, fíjate, de hace tan solo 5 años. Bueno, ahora es cierto que las plataformas pues han cambiado nuestra forma de ver el cine en casa, de ver las series, pero ¿qué ha sido de los videoclubs? De esos videoclubs que surgieron sobre todo gracias a este formato y que aún, todavía a día de hoy, en 2021, algunos perduran, algunos sobreviven. Mira, el más antiguo de España se encuentra en Barcelona, lo lleva desde hace ya unos 7 años, Aurora de Pares. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Se llama Video Instant, lo inauguraron tus padres a finales de los 80 y ahora los llevas tú, ¿no?
Sí, a principios de los 80, finales de o sea, en el 80, 79, 80 más o menos,
o sea, principios
lo inauguraron.
De los 80, ¿no? Sí,
sí, exacto. Y lo llevo yo así, bueno, he trabajado ahí desde los 16 años y antes, claro, pues era mi segunda casa y ahora lo llevo yo desde hace, pues sí, 7, 8 años. Tampoco no llevo mucho la cuenta y con el año este perdido, menos
claro,
todavía.
Menos todavía, no me extraña. Oye, sí. Estos sonidos que hemos escuchado, claro, para ti son los de toda tu vida.
Bueno, ya VHS tampoco tengo yo en casa ahora, ¿eh? Tenemos uno en la tienda que sí que alquilamos a los clientes que necesitan visionar alguna película que no se ha editado en DVD o en Blu-ray, es un servicio añadido que tenemos, pero yo hace tiempo que no tengo en casa, pero sí, de mi infancia, de todos los que somos de mi generación, yo creo que todos recordamos ese sonido.
Desde luego. Oye, mira, en Gijón, Aurora, también perduran algunos videoclubs. El más antiguo ¿sí? lo lleva José Gordo. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estamos?
Es el Videoclub 85 y lo llevas desde hace más de 20 años. En tu caso también, pues media vida o casi toda tu vida, José.
Sí, media vida, porque antes lo llevaba una generación anterior de familia y desde el año 85, que fue cuando se abrió, por eso se llama así, y desde hace pues ya unos 20 añitos ya prácticamente, pues lo llevo yo. Y ahí seguimos, resistiendo.
Resistiendo, ¿no? Y encima, como decía Aurora, con este año tan difícil, tan perdido, ya era difícil antes, me imagino que con la pandemia todo se ha complicado como para casi todos. Oye, José, para ti esos sonidos, ¿no?, del VHS, claro. Pues como Aurora, también forman parte, no sé si de tu infancia, si incluso de ahora. Ahora, ¿tú tienes títulos en ese formato todavía, José?
Sí, todavía tenemos títulos, algunos títulos que como bien dice Aurora, pues no están editados en DVD o en Blu-ray. Tenemos ahí algunos, no tantos como teníamos en su momento, pero bueno, algo tenemos ahí. Pero bueno, ya queda como relegado ahí, ya casi en el almacén, ¿no? Para cosas muy, muy exclusivas.
Claro, es como el pequeño museo, José, del videoclub o algo
eso
así, ¿no?
Eso es, correcto, sí, porque hay cosas ahí, joyas, y joyas que no ¿sí? están editadas y ni se editarán, evidentemente, pero bueno, siguen ahí en ese formato y bueno, tanto que decían que no aguantaba tanto la cinta y mira los años que lleva y se siguen viendo y funcionando.
Oye, Aurora, claro, porque tú has hecho esa prueba, tú dices que alquilas incluso el aparato, porque claro, el problema es que hay gente que tiene las cintas de VHS, pero ya no tiene el reproductor, porque en su día lo vendió, lo tiró y de repente quiere ver esas cintas y efectivamente han aguantado a pesar de todo, la calidad sigue manteniéndose.
A ver, el tema es que cuando te pones una cinta VHS, tu cerebro tiene que hacer un clic y acordarse que estás viendo algo analógico, ¿sabes? Que no estás viendo algo digital. Pero en cuanto tu cerebro hace un clic, claro, la película se sigue viendo. No tiene la calidad que tiene un DVD o un Blu-ray ahora mismo, pero la película se sigue viendo y piensa que la cinta VHS al final estaba protegida con una carcasa, ¿sabes? Sí. Y en cambio el Blu-ray y el DVD están, son no, no hay nada que los proteja, por decir
están
algo.
Muy, o sea, expuestos, está, es verdad.
Exacto, sí. Entonces a veces parece una tontería, pero un VHS si se rayaba un poco, pues cortabas un poquito de cinta, lo empalmabas, sí. Nadie se daba cuenta porque eso eran 3 segundos y se veía la película perfectamente. En cambio un DVD, depende si tiene un rayote así que sea muy profundo, olvídate ya de reproducir el DVD. Así que tan mal no estaba el invento del VHS.
Oye, vamos a ver, Aurora, hablando ya no solo de las cintas de VHS, que desde luego vemos que han tenido recorrido más incluso del que pensábamos. Sí, ¿cómo sobrevive un videoclub ahora mismo? Porque encima tú dices, yo trabajo en él desde que tenía 16 años, era el videoclub de mis padres, y hace unos 7 años te haces cargo de él. ¿Todavía hay mucha gente que va al videoclub? ¿Qué tipo de gente? ¿Quiénes son tus clientes?
Ay, ¿cuánto rato tenemos? A ver.
Hazme un resumen.
Es que es un tema complicado. Tenemos clientes de toda la vida, o sea, que hace 40, 30 años que son socios nuestros y que lo siguen siendo y que ahora se han apuntado a la nueva suscripción de que tenemos de tarifa plana de 8,95 al mes, un poco estilo plataforma, por decir algo, ¿vale? Entonces tenemos estos clientes de siempre, tenemos muchas familias que entienden que hay más cine que no el que solo te ofrecen haciendo scroll con un mando a distancia, que es lo que ahora se hace generalmente, y mucha gente que necesita ver películas que no encuentra en muchos sitios para sus trabajos, para documentarse, porque son de historia, porque tienen ganas de verlas, porque le recuerdan a momentos de su vida y no se encuentran. Entonces, la verdad es que tenemos todo tipo de clientela, tenemos mucho tipo de clientela, lo que pasa es que nos haría falta tener más clientela.
Claro, ampliar un poquito, ¿no? José, exacto, en tu caso, ¿quiénes son tus clientes? ¿Qué tipo de películas son las que más alquilas? Imagino que gracias a ellas seguís sobreviviendo.
Sí, venimos, como bien dice Aurora, pues a los clientes también de toda la vida, que bueno, cada vez son menos, por desgracia. Y bueno, el tipo de cine que estamos alquilando últimamente, que es sorprendente, pues es todo tema de cine clásico y cine independiente y cine que no están en esas plataformas que la gente pues tan enganchada está, ¿no? Siempre pongo de ejemplo que las plataformas es como la comida rápida, ¿no? Consumir rápido sin mirar casi calidad. Y ahí, pues, el tipo de clientes que tenemos, pues eso, hay familias que vienen a por películas, pues, bien para trabajos, como bien dice Aurora, pues, para los institutos, películas históricas que no las encuentras en las plataformas, ese cine clásico de toda la vida. Y bueno, por eso seguimos ahí resistiendo por tener ese tipo de cine, porque el tema de los estrenos está un poco más complicado. Aparte, con este último año, pues, prácticamente no hay títulos atractivos, ¿no?, al estar paralizado todo.
Entonces, claro.
Ese es el tipo de público así que tenemos un poco variado. Pero también, como bien dice ella, necesitamos más gente que venga.
Por supuesto. Bueno, porque al final es un tema social, que ahora la sociedad estamos acostumbrados a esto que comentaba él, ¿no? Que por cierto me encanta el acento este de ahí de Gijón. que bueno, pues que con un consumo rápido te da igual un poco lo que veas, etcétera, etcétera. Y en el videoclub la historia es diferente porque estamos nosotros, porque vemos mucho cine, vemos series, estamos mucho más al día, podemos recomendar películas que a lo mejor han pasado por festivales más pequeños, no hablo de Oscars, sino un festival de Toronto, un festival de Berlín, y entonces es otro tipo de cine que nosotros podemos recomendar y acercar al público, que si simplemente estás sentado en el sofá de tu casa y coges la plataforma de turno y te pones a buscar, seguramente no encontrarás. Entonces es un tema que poco a poco yo creo que con el boca a oreja nosotros vamos consiguiendo más clientes, pero bueno, que es difícil y que tenemos trabajo, o sea, que tenemos que aguantar mucho tiempo porque tenemos trabajo por delante.
Claro, claro. Estamos hablando con Aurora de Pares, que ella regenta el Video Instant, es el más antiguo de España, está en Barcelona, y con José Gordo, uno de los videoclubs, Videoclub 85, que perduran todavía en Gijón, también desde hace más de 20 años. Claro, esto que me estás contando tú, Aurora, es muy interesante. Aurora, José, es como si, claro, yo voy a vuestro videoclub buscando algo en concreto, soy yo la que busco para empezar, con vuestro asesoramiento, que sois expertos, Aurora y José. Es decir, la diferencia también es que en vez de que la recomendación me la haga un algoritmo,
exacto, una persona,
me la vais a hacer en una charla, tanto tú, Aurora, claro, en el tuyo, como tú, José, en el tuyo, ¿no, José?
Eso es correcto, así es, porque las plataformas lo que tienen con algoritmos, según lo que estás viendo durante los últimos días, pues te va recomendando, que a veces no tiene por qué ser lo que a ti te apetece ver en ese momento, y ahí es por eso estamos nosotros, para intentar asesorarte, o el tipo de cine que te apetece ver en ese día, o el estado de ánimo que tienes, que quieres buscar otro tipo de cine, que eso las plataformas pues no te lo hacen, ahí son algoritmos o ordenadores, ¿no? Realmente.
Y el mensaje, yo creo que estamos de acuerdo él y yo, es que los videoclubs no estamos en contra de las plataformas, ¿eh? No para nada. O sea, al
por
final,
supuesto,
los dos,
por supuesto.
A los dos nos gusta el cine, nos gusta que se vea cine, y cuanto más cine llega a las familias, pues al final es cultura, ¿sabes? O sea, las casas son muchísimo mejor. Lo único que sí que pensamos, me parece, hablo un poco por los dos, ¿eh? Bueno, por todos los videoclubs, creo yo, que hoy día lo que la gente debería de hacer es compaginar su plataforma, donde encuentra el cine más acorde, donde hay más series, donde hay más cine independiente, con el videoclub que tenga más cercano, porque no se acaba el mundo. O sea, si no está una plataforma, no es que no exista. No. Ves más allá, sal a la calle, anda a unas calles, vete al videoclub, que verás que sí que existe, que hay más allá, aparte de lo que encuentras en tu mando a distancia en tu plataforma, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que poco a poco concienciar, recordar a la gente que existimos y que además guardamos todo lo que se ha ido editando, y que en nuestro caso te puede pasar que esté alquilada y que tengas que venir al día siguiente, pero nosotros no nos deshacemos de nada. Entonces, si tú, Pilar, eres alguna plataforma, te habrá pasado a lo mejor que quieres una peli o una serie y ¡ostras!, ya la han quitado, ¿sabes?
Sí,
y eso en el videoclub no te pasa.
No pasa. Oye, Aurora,
de conservarlo todo. Dime.
Que sí, que me has convencido, que está clarísimo que eres una apasionada de tu trabajo, del videoclub, igual que José, ¿eh? Igual que José.
Madrid, ¿no?
Sí, estoy.
Pues tú tienes que ir a Ficciones, al videoclub de Marcia.
Pues tengo que ir. Hoy ha sido un placer conoceros, que os vaya muy bien, de verdad, y que sigáis adelante. Aurora, José, un abrazo enorme. Adelante con vuestros videoclubs. Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades.
La ministra de Hacienda ha anunciado los impuestos por los que quiere empezar a subir su reforma fiscal en 2022. Sucesiones, donaciones, patrimonio y sociedades suben. Lo digo porque hay elecciones.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Con mucha esperanza de que todo esto vaya pasando.
También te voy a contar lo último sobre las vacunas. Interesante el debate sobre si hay que espaciar más entre la primera y la segunda dosis. Más allá de debates y polémicas, el mensaje es claro, hay que vacunarse. Quédate con estos datos para entender mejor la situación.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si te gusta la cocina tanto como a nosotros, te gustarán los hornos Haier.
Con inteligencia artificial, cientos de recetas y sonda térmica para cocinar a la temperatura perfecta.
Además, hasta el 21 de abril, en el especial cocción del Corte Inglés, los hornos Haier tienen un 15% de descuento y la instalación incluida.
Y con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.